Muy buenos días, hermano. Feliz sábado. Estamos contentos de verle y sobre todo contentos de ver caras que normalmente no las tenemos y nos adornan con su presencia, y es un privilegio para nosotros que usted nos esté acompañando esta mañana en la iglesia de Tepeyac. ¿Tienen hambre, hermanos? ¿Ven? ¿No? ¿Tienen hambre? No se preocupe, porque hay un hermoso y rico almuerzo esperándonos a la salida. Así que no hay problema, aquí podemos darle hasta las 2. ¿Amén? Ustedes sí son muy respetuosos, ¿verdad, hermanos? Esta mañana me he sentido impresionado a lo largo de esta semana en compartir este mensaje que significó algo para mi vida hace muchos años. La primera vez que lo compartí fue en la iglesia central de La Ceiba, y fue el resultado de unos momentos difíciles de desánimo, de depresiones, de confusiones en mi vida. Veo algunos ceibeños por acá, yo espero que no hayan estado esa mañana allí, y si por casualidad usted ya lo escuchó, yo ruego a Dios que signifique algo para su vida, como significó para la mía, pero también porque hoy, esta mañana, también necesito que el Señor haga en mí y en mi familia lo que esta mañana quiero compartir con ustedes. Si hemos de ponerle un título al mensaje de esta mañana, es: Señor, tócanos otra vez. Vamos a orar para abrir la palabra. Amado Dios y eterno Padre, Señor, gracias porque nos has extendido la vida. Señor, gracias porque has permanecido fiel aun cuando nosotros somos infieles. Señor, gracias porque tú eres fuerte aun cuando somos débiles. Y esta mañana queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a escuchar tu voz. Señor, ayúdame a no decir las cosas como he pensado decirlas, sino como tú quieres decirlas. Y te pido, Señor, de que personalmente yo no sea un obstáculo esta mañana para que tú puedas hablar a tu pueblo y edificar a tu pueblo. Ayúdame a ser únicamente un canal para que tú puedas traer respuesta a la vida de mis hermanos, como también la has traído a la mía. Te lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús, a diferencia como muchas personas piensan, pasó más tiempo Jesús atendiendo la necesidad de las personas, alimentando a las multitudes, sanando enfermos, escuchando a las personas. Jesús pasó más tiempo haciendo esto que predicando. Hay una historia en la Biblia de un milagro, de una sanidad, que cada vez que la leo saltan cosas interesantes y peculiares, porque la forma como Cristo desarrolló este milagro deja una enseñanza para nuestras vidas esta mañana. Vamos a irnos al libro de San Marcos, el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8 y en el versículo 22. Marcos capítulo 8, versículo 22 al 25. Dice la palabra del Señor: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogasen que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Cuando veo esto, hermanos, se me viene a mi mente algo interesante, y me pregunto es, ¿por qué será que Jesús tuvo que utilizar un método tan raro de llevar este milagro? ¿Por qué tuvo que Jesús requerir de hacer esto por segunda vez? ¿Acaso estaba cansado Jesús? ¿Acaso no es este el mismo Jesús, el eterno, que pudo sacar a Lázaro de la tumba? ¿No tenía suficiente poder Jesús para restaurar la vista a este hombre de un solo toque? ¿Acaso requirió de una segunda fuerza? ¿Por qué Jesús tuvo que hacerlo dos veces? Y por más que lo leo y lo leo, hermanos, he llegado a la conclusión, cuando leo esta parte de la Biblia, que posiblemente el Señor dejó esta porción de la Escritura para ayudarme a entender y ayudarte a ti a entender que en la vida cristiana es necesario que Cristo nos toque más de una vez. Y cuando digo esto, se me viene a la mente esas lámparas que cuando... ¿Ha visto las lámparas que usted las toca una vez y sale la luz? Y la toca otra vez y está más brillante. Y la toca otra vez hasta que la luz es muy resplandeciente. Pues quizás esta mañana, el mensaje del Señor de esta mañana es necesario que mi vida, que tu vida, sea tocada otra vez. Hay un personaje en la Biblia. Yo le doy gracias a Dios porque ha incluido personas como Enoch. También le doy gracias a Dios porque ha incluido personas como José. Pero alabo el nombre de Dios que la Biblia no solo tiene Enoch y José, porque Enoch tuvo una vida, hermano, inalterable. Alabo el nombre de Dios porque puso a un Pedro en el Evangelio. Porque cuando yo veo a Pedro y veo la vulnerabilidad de un hombre, puedo sentirme yo identificado con él. Y si hay alguien que experimentó y aprendió lo que es ser tocado otra vez, ese es mi amigo Pedro. Vámonos al libro de Lucas, al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, justo ya cuando se acercaba la gran prueba de Jesús y la gran prueba también de los discípulos. Y en Lucas capítulo 22 encontramos la historia del fracaso, el descenso de Pedro. Y esta mañana yo quisiera por lo menos resaltar tres cosas, tres circunstancias, tres situaciones en la vida de Pedro, pero también en mi vida y en la tuya, donde necesitamos pedirle al Señor: Jesús, tócame otra vez. La primera, Lucas 22, en el versículo 31 al versículo 32 en adelante, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, quiero que trate de entender que quien está hablando aquí es el coeterno con el Padre, es el creador del universo, es el Señor Jesús. Y Jesús le está diciendo a Pedro: mi amigo, estoy orando por ti, y estoy orando por ti para que no te falte la fe, porque vas a ser sacudido, pero cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Sabes, a pesar de las palabras de Cristo, a pesar del ruego de Jesús, Pedro no lo capta. Es más, Pedro está confundido porque dice: es conmigo que estás hablando, Jesús. No sé si eres para Juan este mensaje. No sé si de repente sería decirlo a Santiago, pero soy yo, Pedro. Sabes, hermanos, a pesar de las advertencias y de las palabras de Jesús, Pedro no capta el mensaje de Cristo, porque Pedro no reconocía su condición espiritual. Y es que es increíble cuando leemos esta parte, porque en el versículo que dice: y una vez vuelto, ¿vuelto de dónde? ¿Vuelto de dónde, hermanos? Cuando revisas el original griego, la palabra vuelto, volverse en la raíz griega, significa la misma palabra para hablar de conversión. Y lo que Cristo le está diciendo a Pedro es: Pedro, cuando logres convertirte, confirma a la iglesia. ¿Cómo? Este es un pastor, es el pastor Pedro. Es Pedro el que participó con los 12. Es Pedro el que fue comisionado con los 70. Es Pedro el que ya había participado de milagros. Y a pesar de la vida activa en la predicación y en los milagros, Cristo le está diciendo: cuando te conviertas. Pero Pedro no lo entiende. Hermanos, ¿cuántas veces se repite esto en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nos cuesta abrir los ojos en nuestra vida espiritual y reconocer la necesidad que tenemos de Dios? ¿Sabes cuántas veces llegan los sábados a veces a nuestras casas y lo primero antes de salir que a veces preguntamos es: ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde la dejé? Porque la traje el sábado pasado, pero no me acuerdo dónde la puse. ¿Cuántas veces recibimos una cartilla y ha pasado el trimestre y esa cartilla no fue leída? Hemos dejado de orar. Hemos dejado de orar. Hemos dejado de venir. O quizás venimos y estamos aquí y escuchamos sermones, pero nuestras vidas salen tal como entramos, porque no importa quién predique, mi vida no se goza en el Señor. ¿Cuántas circunstancias ocurren en la iglesia? Fricciones. Hermanos, a veces tenemos buenas intenciones, pero no necesariamente las acciones son buenas. Pero en las buenas intenciones, ¿cuánto daño nos hacemos unos con otros? Y pasan los meses, y pasan los años, y todavía hay heridas abiertas. Hay personas que no se hablan en la familia de Dios. Pero estamos aquí, viendo rumbo al reino de los cielos. Y el Señor quiere decirte esta mañana: que es necesario tocarnos otra vez para ver lo que somos, para abrir lo que realmente somos, para quitar la máscara que nos cubre, la pantalla que utilizamos, y que el Señor pueda ayudarnos a ver nuestra condición. Pedro no escucha, y no solamente no escucha, sino que en el versículo 33 dice: y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino ¿a dónde, hermanos? Sino a la misma muerte. Hermanos, Pedro no estaba inventando esto. Pedro no estaba tratando de quedar bien con Cristo. Pedro realmente decía esto de corazón, porque en el corazón de Pedro él estaba dispuesto a ir a la muerte. Pero cuando llegó la prueba, a pesar de la resolución, a pesar de la promesa, cuando llega la prueba, ¿qué pasó? Jesús le había advertido, y en ese momento de la prueba, dice el versículo 60, y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Sabes por qué lloró, hermanos? Porque en su corazón creyó mantener su promesa. Porque en su corazón creía firmemente que podía sostenerse ante la prueba. Porque en su corazón amaba a Jesús. Y le dolió, porque no pudo mantener su promesa. ¿Cuántas promesas hemos roto al Señor? ¿Cuántas veces usted y yo hemos orado por una situación que nos mantiene esclavizado? Y le pedimos a Dios: Señor, dame la fuerza para erradicar esta situación de mi vida. Y cuando hemos creído que lo tenemos controlado, cuando hemos creído que ahora lo tenemos pisoteado, tarde o temprano, a la vuelta, aquello por lo cual hemos orado, aquello por lo cual hemos pedido perdón, aquello por lo cual hemos pedido: Señor, ahora sí he cambiado y soy nuevo, a la vuelta nos vuelve a agarrar y volvemos a caer. Hábitos que no logramos, hermanos. Hábitos, todos en esta mañana tenemos más de un hábito que en el corazón, y Dios lo sabe, usted desea y se lo ha pedido y lo ha orado y está batallando, y en su corazón le quiere decir: Señor, crucifica ese hábito. Y puedo decir, y yo quiero decir como Pablo: mas ya no vivo yo, ¿vive quién? Cristo en mí. Y cuando crees que has dejado eso atrás, a la vuelta caemos. ¿Te parece similar esto, hermanos? Pablo en el libro de Romanos lo dice, capítulo 7 del libro de Romanos. El apóstol Pablo dice: ¿sabes qué? Tengo un problema. Lo bueno que quiero hacer, no hago. Y lo malo que no quiero hacer, aquello que estoy resuelto a dejar atrás, eso termino haciendo. Y entonces exclama el apóstol Pablo: miserable hombre de mí. Miserable hombre de mí. Oh, mi hermano, yo no podría estar aquí al frente, parado hablándote si no sintiera esta mañana que antes de pasar, la gracia de Cristo me ha perdonado? No podría. Estuvimos en una campaña con el pastor Samir en un lugar que se llama La Libertad, arriba de la Suyapa. Hace unas noches terminamos y creo que fue la cuarta, quinta noche cuando empezábamos a hacer los llamados para que las personas entregaran sus vidas a Cristo Jesús. Y hermano, fue increíble la respuesta de estas personas. Y cuando íbamos de regreso a mi casa, y el pastor Samir me llevaba en su carro, los hermanos que nos acompañaban en el automóvil, pues cada uno los dejamos en los diferentes lugares. Ya cuando íbamos solos, recuerdo que le dije: brother, qué maravilloso es el Señor, porque hemos sido llamados a trabajar en una obra tan digna, siendo nosotros tan indignos de ella, y solamente porque Dios es grande en misericordia, me permite a mí ser un canal de su voz. Alabado sea el nombre de Dios. Porque hermanos, para pecar no necesitamos esforzarnos. El pecar nos sale de forma natural. Yo no me esfuerzo para pecar, eso me brota por los poros. ¿Ha escuchado usted la anécdota del alacrán y el sapo? Dice una fábula que estaba en la orilla de un río un sapo, una rana, creo que era una rana, y la rana se disponía a cruzar el río o la quebrada cuando el alacrán, que estaba ahí al otro lado, le dice: ¿me das un jalón? ¿Me puedes llevar? Dame un aventón. La rana lo queda viendo al alacrán y le dice: ¿estás loco vos? ¿Estás loco? ¿Cómo te voy a llevar? ¿Me vas a clavar ese aguijón? No, hombre, le dice el alacrán, ¿cómo te voy a clavar el aguijón si me estás ayudando? Dame un favor, hombre, llévame al otro lado, un aventón. La rana lo piensa, lo calcula. Está bien, le dice, pero no me vayas a lastimar. No, hombre, ya te lo dije. Y entonces, hermano, se pone la rana, se sube el alacrán y comienza la rana a cruzar el riachuelo. Y justo antes, ya cuando estaban casi al otro lado, se escucha el clamor, el grito de la rana: ¡ay! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? El alacrán había clavado el aguijón. Y entonces la rana, con el dolor y con la tristeza, le decía: ¿por qué? ¿Por qué lo has hecho? Y el alacrán, con un corazón partido: lo siento, no quise hacerlo, pero mi naturaleza de alacrán no me permite controlar el aguijón. Cuántas luchas, cuántas promesas, cuántos hábitos que todavía no logramos controlar. Y en medio de eso, esta mañana, yo quiero decirle a mi Dios, porque conoce mi vida y conoce la tuya: Señor, tócame otra vez, porque no puedo solo, no puedo controlar este aguijón, ayúdame a controlarlo. Hermanos, Jesús fue crucificado. Y en el momento de la resurrección, hay una cosa que a mí me impacta, y esto sobrepasa todo entendimiento humano. Porque en los evangelios sinópticos, aquí en el Evangelio de San Marcos, aparece algo importante y lo quiero resaltar, porque en el momento cuando Jesús resucita y le ha comisionado a los ángeles que den el anuncio y que le avisen a los apóstoles, en el libro de San Marcos, en el capítulo 16, dice el versículo 7, el 6 y el 7, mas él le dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decir a sus discípulos, ¿y a quién más? ¿Y a quién, hermanos? Vayan y díganle a los discípulos. Pero aquí se toma el tiempo de incluir a un nombre. Vayan y díganle a los discípulos, pero también, por favor, díganle a Pedro. Vaya y díganle a los hermanos de Tepeyac. Pero ¿sabes qué? Por favor, dile a Carlos. Díganle a los hermanos, pero sobre todo, dímele a Jonathan, que allá lo espero. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermanos? Alabado sea el nombre de Dios, porque adoramos y servimos a un Dios de segundas oportunidades. Porque aun cuando Cristo le estaba diciendo a Pedro: vas a caer y caerás fuerte y no estás convertido, pero con todo y todo lo que tú digas y todo lo que el resto diga de ti, mi amigo Pedro, tengo un lugar especial en mi iglesia. ¿Sabes qué, hermano? Yo digo: alabado sea el nombre de Dios, porque el Señor es un Dios de segundas oportunidades. No mira mi fracaso ahora. Aunque mi iglesia me crucifique, aunque mis hermanos me den la espalda, aunque mi familia me abandone, Cristo mira mi final. Y aunque el presente no pueda ser muy glorioso, y aunque a veces yo mismo no crea en mí mismo, el Señor Jesús es especialista para ver no lo que soy, sino lo que seré con el poder de su gracia. Y aunque Pedro no lo entendía, y aunque Pedro no lo captaba, mi hermano le dice: al final de la caída, aunque te duela, te estoy diciendo, mi amor es más grande que tu caída, y tengo un lugar especial en mi obra para ti. Pero las reacciones de Pedro fueron interesantes, porque en el Evangelio de Juan, cuando encontramos a Jesús que se le va a aparecer a los discípulos, San Juan capítulo 21, San Juan capítulo 21 relata cómo Cristo le aparece a Pedro y al resto de los discípulos. ¿Dónde están los discípulos en este momento, hermanos? En San Juan, en el capítulo 21, versículo 3, los discípulos están ahora volviendo a las barcas a pescar. Y entonces el versículo 3 dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Claro, hay discrepancias en los comentadores bíblicos. Algunos opinan que esto no es un problema, porque Jesús no le vino a refutar ni a regañar a Pedro porque estaba pescando. Otros opinan que era normal porque Pedro estaba buscando un sustento. Pero hermanos, Cristo no dejó a Pedro pescando peces, ni subiéndose a una barca, ni tirando la red en el mar de Galilea. Cristo había dejado a Pedro, pescador de las almas para el reino de los cielos. Y yo trato de imaginar, y si me permiten, hermanos, esa santa imaginación, que posiblemente Pedro, al ver su caída y al sentir el dolor del fracaso y al ver que todo estaba ya de repente fuera, e indigno, e indigno de esto, posiblemente, ¿para qué seguir en este negocio? Mejor vuelvo a lo que estaba haciendo antes. Vuelvo a tirar las redes en el mar de Galilea. ¿Cuántas veces vemos nuestras vidas y tu vida llegando a conclusiones que es mejor abandonarlo todo? ¿Por qué seguir con esta vida doble? ¿Por qué seguir en este gran conflicto? Hermanos, el conflicto que todos batallamos es que tenemos un ser ideal y también somos un ser real. Hay una brecha entre lo que yo quiero ser y lo que yo soy ahora. Y cuando miro esa brecha y veo realmente todo lo que me falta llegar, muchas veces digo, realmente vale la pena vivir así. ¿No será mejor soltarlo, salirme, abandonarlo, tirar la toalla, colgar los tacos y realmente soltar todo? Hay personas que a veces nos vamos a la cama y quizás una de nuestras oraciones esa noche, en medio de las luchas, Señor, ¿cómo me gustaría no levantarme mañana? ¿Cómo me gustaría terminar este sufrimiento, esta lucha? 1985, dos semanas después de la Semana Santa, lunes, había salido de la casa con una bolsa plástica, tenía 12 años sobre 13, y como todas las mañanas a comprar el desayuno a la pulpería en Barrio Mejía, y cuando regresaba con la bolsa con los bululos y las semitas, no sé si algunos conocen los bululos y las semitas, y con los chocolates, veo a mi madre que viene corriendo, llorando y gritando desconsoladamente, y no sé lo que está pasando. Y entonces la gran noticia: hijo, tu padre ha muerto. Mi papá, que había estado dos semanas antes en casa, había habido bastantes problemas con mi mamá. Se había ido a Roatán, donde él trabajaba como contador de una empresa. Nosotros vivíamos en Ceiba. Y dos semanas después, mi padre había muerto. Esas dos semanas pasaron cosas muy extrañas en la vida de mi padre. Empezó a dejar todo en orden. Cerró todas las contabilidades. Pagó todas sus cuentas. Escribió varias cartas, una carta para la policía, una carta para mi mamá, una carta para mi tía, una carta para mí, una carta para sus jefes. Mi padre había estado con un colapso nervioso y había estado en tratamiento psiquiátrico un año atrás. Y todos creíamos que todo se había quedado atrás. Habían problemas, habían dificultades. Y esa última semana fue donde un amigo y le dijo: quiero que me prestes la pistola. Préstame la pistola, que tengo que llevar unas contabilidades a un cliente de madrugada y tengo miedo de los ladrones. Así que el amigo le prestó la pistola Y ese lunes de mañana, en un cuarto del hotel, en Coxing Hall Rattan, dejó planchado su mudada, dejó las cartas colgadas en una cuerda en la ventana y dejó abierta la puerta y tomó el revólver y se disparó. No tiene por qué terminar la vida de un hijo de Dios así. No importa cuán bajo hemos caído, Cristo me puede tocar y puede tocarte y restaurarte esta mañana. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre esa puerta, no tienes que terminarla tú. Yo terminaré la obra por ti. El que a mí viene, no le echo fuera. Donde abundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y esta mañana, mientras cantamos ese canto, hay un canto, no sé si lo tienen aquí. Voy a pedirle a Edward si puede venir, lo que vamos a cantar juntos con Edward. Y si usted solo sabe, que lo podamos cantar juntos esta mañana.
Por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener en la tormenta fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Ten paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio necesitas tener más en la tormenta.
Cantamos juntos,
tormenta, fe y esperanza. Cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Puedes tener más en la tormenta, fe y esperanza. Cuando no puedas seguir, algo tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz. En medio de la tormenta,
esta mañana hay paz en la tormenta y Dios puede tocarnos otra vez. Yo quisiera preguntar esta mañana, ¿hay alguien aquí que quisiera decir, yo necesito que Jesús me toque otra vez y me vuelva a firmar mi salvación y mis pies? ¿Hay alguien que quisiera decirlo? Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Hay poder en el nombre del Señor. Su toque maravilloso. Amado Dios y eterno Padre, Señor, gracias. Gracias porque tú no nos pagas como merecemos, sino que nos devuelve la vida aun cuando no la merecemos. Señor, gracias porque tú eres fiel aun cuando somos infieles. Gracias, Señor, porque tú eres fuerte aun cuando somos débiles. Y Señor, gracias porque aun cuando te hemos dado la espalda, no nos has abandonado. Y Señor, si hay alguien esta mañana que se ha sentido que no vale la pena seguir en esta vida, o en esta carrera cristiana, o en esta iglesia de Tepeyac, sea alguien que se siente fracasado porque por más que ha prometido no logra controlarlo con sus esfuerzos, Señor, tócalo otra vez y tócanos otra vez y danos, Señor, la dicha, el gozo de tu salvación, que tu poder pueda hacer lo que nosotros no hemos podido hacer con nuestras fuerzas. Nos ponemos en tus manos, nos entregamos a ti y, Señor, confiamos que tu toque es suficiente para hacer lo que tiene que hacer y enderezar lo que tiene que enderezar. Y cuando el tiempo no sea más, todos los que estamos esta mañana aquí podamos vernos en tu reino, Señor. Danos la victoria ahora y gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén.
Este servicio de oración, les invitamos a que podamos pasar ordenadamente al salón donde está preparado el almuerzo para todos nosotros en esta mañana. Los diáconos indicarán la salida para que podamos abandonar el templo en una forma organizada. Amén.